Pues vamos, Naya, con la cita que anunciábamos con el eurodiputado Javier Zarzalejos, que pertenece al grupo del Partido Popular Europeo y que está ahora muy enfocado en la situación del Estado de Derecho en España. Un tema intenso, ¿verdad?, del que hemos visto hablar estos días atrás. Naya, es un lujo poder tenerlo aquí, ¿no?
Siempre. Siempre que podemos, y sobre todo aquí en la capital vizcaína, para hablar de uno de los temas, ¿no?, más interesantes y de actualidad en este momento, así que vamos a ver qué nos cuenta.
Claro que sí. Señor Javier Zarzalejos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias por atendernos, ¿eh?, que sabemos que está ahí lejos ya, preparado para ese debate que tiene mañana y nos atiende aquí en COPE este ratito. Y antes de abordarlo, precisamente antes de hablar de ese tema en el que usted está enfocado, si le parece, podemos conocer y aprender un poquito más cuál es su actividad en el Parlamento Europeo.
Bueno, soy Parlamento Europeo, en el grupo del Partido Popular, y mi actividad sobre todo la desarrollo en dos comisiones, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, y la Comisión de Asuntos Jurídicos, dos comisiones que tienen bastante trabajo parlamentario y sobre todo bastante trabajo desde el punto de vista normativo. El Parlamento es un órgano colegislador y hay que tener en cuenta, es un dato que repito siempre, que el 60% de todas las normas que se aplican en España, como el resto de los países europeos, son normas que proceden de la Unión Europea y, por tanto, del Parlamento.
A veces no nos damos cuenta de la importancia, ¿verdad? Naya, decíamos nosotras antes que esa importancia de dónde vienen, de dónde salen las cosas, pensamos que es un ente, ¿no? Y son personas que están allí debatiendo, trabajando, pues casi a diario. No sé, ¿cuánta es la frecuencia en la que usted tiene que viajar allí, Javier?
Bueno, yo, de hecho, vivo en Bruselas durante 3 semanas al mes y una semana al mes venimos a Estrasburgo, donde estamos ahora, para la celebración de los plenos. De modo que, salvo algunos fines de semana que vuelvo a España, pues para actividades de partido, actividades de comunicación o tiempo de familia,
sí.
El tiempo a Bruselas y Estrasburgo.
Se va a perder usted la nieve, ¿eh?, que está a punto de caer aquí, por lo menos en el norte, bueno, y en más lugares, ¿verdad?
Antes de Navidad tuvimos en Estrasburgo, que además es una ciudad preciosa, porque en Navidad es una ciudad que tiene una larga tradición de celebración de las fiestas de Navidad y de iluminación, hubo una nevada muy importante y se alcanzaron temperaturas de hasta 10 grados bajo cero, de modo que esa asignatura la tenemos aprobada.
Y con creces, desde luego. Bueno, y adentrándonos ya en el tema, sobre todo en ese enfoque que decíamos de la situación del Estado de Derecho en España, se acaba de vivir hace unos días cierta tensión en el Parlamento Europeo al debatirse esa crisis, ¿no?, de la justicia en España. Además, el mismo día que entraban en vigor la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación. ¿Cómo lo vive usted? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, nosotros lo que quisimos primero es resaltar, esto tiene una dimensión europea. En este momento los debates sobre Estado de Derecho no es una cosa de ámbito nacional. De hecho, tenemos la cuestión del Estado de Derecho todos los días y todos los años ya la Comisión Europea hace un informe sobre la situación del Estado de Derecho en cada uno de los Estados miembros, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que debatir sobre Estado de Derecho en el ámbito europeo es completamente normal y yo diría que es llegado. Y en segundo lugar, pues nosotros lo que queremos llevar a la Federación del Parlamento Europeo son datos objetivos. ¿Eh?
Sí.
Es objetivo que se ha producido una reforma legislativa que está a punto de alcanzar las 200 reducciones de condena y más 20 escarcelas de interés sexuales. Es un hecho que se ha derogado el delito de sedición, es un hecho que se ha abaratado el delito de malversación para muchas personas que han incurrido en casos de corrupción. Bueno, esto es una realidad y todo esto ocurre cuando estamos todos mentalizados sobre la necesidad de proteger más mejor a las mujeres frente a la violencia que directamente les hace víctimas, cuando estamos preocupados por la protección de nuestros sistemas democráticos. Acabamos de ver lo que ha ocurrido en Brasil, lo que ocurrió en Estados Unidos, el propio proceso de sedición independentista en Cataluña, en nuestro caso, y cuando sabemos que la lucha contra la corrupción es uno de los grandes desafíos que tienen nuestras democracias. Es decir, vamos en dirección contraria a lo que en este momento son las preocupaciones, los desafíos y las grandes líneas de actuación de la Unión Europea. Y además de eso, denunciar algo que nos parece muy grave, y es que ante la imposibilidad o la prohibición de que el Consejo General del Poder Judicial pueda hacer nombramientos de jueces y de magistrados, la justicia española puede tener en el corto plazo una situación prácticamente de colapso en algunos tribunales, simplemente porque las vacantes que existen no se cubren. Por tanto, los tribunales no pueden desarrollar su actividad con normalidad y con eficacia. Todo eso, insisto, son datos objetivos, ¿eh? Uh-huh. Y son muy preocupantes.
Uh-huh. Y tanto, pues sí. Bueno, como otras muchas cuestiones también, Javier, bueno, imagino de las que se hablará también este próximo día 21 de enero, que a las 9:30 hay una cita en el Palacio Euskalduna, aquí mismo en la capital vizcaína, donde le veremos junto a Isabel Benjumea, con Pilar Castillo, con José Manuel García Margallo, y hablarán en este caso pues de otras cuestiones, como digo, economía, que también nos preocupa, fondos de recuperación europeos, o el futuro de la energía, ¿no? Que no paramos de hablar en estos momentos de eso.
Exacto, hemos querido seleccionar bajo esta rúbrica de diálogos europeos tres temas que yo creo que resultan de una relevancia muy especial para el País Vasco en su conjunto, por su estructura y por su tejido empresarial y por su estructura social y económica, ¿no? Uno es la situación económica, las perspectivas que tenemos a medio plazo, con un año que de nuevo se presenta lleno de incertidumbres, pero en el que ya sabemos que la economía española, junto a economías europeas, se va a ralentizar, pero a diferencia de otras economías, España pues acumula algunos desequilibrios muy importantes en materia de deuda pública, en materia de déficit, y seguimos teniendo una inflación subyacente muy alta, ¿no? Exactamente igual con el tema de los fondos europeos. Yo creo que hay una gran preocupación entre el empresariado y, por supuesto, también entre el empresario vasco sobre la eficacia en la gestión de estos fondos. Hoy hemos conocido un informe de un reputado centro de análisis, CDEA, uh-huh, que dice que solamente se ha ejecutado el 11% de los fondos de los 28.000 millones que fueron asignados en España, que España recibió el año pasado. Este es un tema central, porque los fondos de recuperación deberían ser una palanca para la superación de la crisis y para la modernización de la economía, ¿no? Y el tercer tema, ¿qué decirlo? Pues el tema de la energía es absolutamente crucial y es probablemente donde nos estamos jugando el futuro de nuestras economías, tanto desde el punto de vista de su productividad, de su capacidad de crecimiento, de su resiliencia, como desde el punto de vista medioambiental. Estos tres temas vamos a dedicar a analizarlos, y en el que van a coincidir aquellos eurodiputados que son los que están directamente responsables de estos asuntos, junto con expertos externos, a través de tres mesas redondas que vamos a desarrollar durante la mañana. Y creo que es un debate importante y necesario, y es una información que quien esté interesado en esto pues puedo agradecer.
Pues vamos a recordar a nuestros oyentes que la entrada es libre hasta completar aforo y que será este sábado 21 de enero a las 9:30 de la mañana, como decíamos, en el Palacio Euskalduna en Bilbao. Una cita muy interesante, Naya, que a veces decimos esto, ¿verdad? Que sí. Si nos lo explican de primera mano lo entendemos mucho mejor con estos eurodiputados que lo conocen. Y para ustedes también, ¿no, Javier? Para tener a los ciudadanos enfrente, ¿no? Y poderles contar cara a cara lo que ocurre, las inquietudes y incertidumbre.
Decimos que a veces las instituciones europeas, pues, es una forma también, esta, humilde, pero una forma de acercar lo que se hace en las instituciones a los ciudadanos y también rendirles cuentas. Es decir, somos, en definitiva, personas que hemos sido votados por ciudadanos para representar en el Parlamento Europeo, pues también es una forma de rendir cuentas estas son nuestras propuestas, a esto nos dedicamos y esto es lo que nosotros en este momento podemos ofrecer. De modo que, bueno, pues tiene también, aparte del sentido informativo, que yo creo que es muy importante, hay que tener en cuenta que van a estar personas, pues hombre, de la talla y de la trayectoria de Miguel Arias Cañete, que fue comisario de Energía de la Unión Europea, Ignacio Marco Gardó, que bien conocido, analista económico en el Grupo Vocento, o Luis Ocías, que es el director del departamento de la COE dedicado al tema de fondos de la Unión Europea. Pues aparte de la utilidad informativa, pues tiene también el sentido de que los representantes nos podamos acercar, sí, a nuestros representados.
Pues muchísimas gracias por haberlo contado aquí un poquito antes en COPE Euskadi. Se lo agradecemos al eurodiputado Javier Zarzalejos.